Marta de Baile. Solo por W Radio.
96.9. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes, porque hoy Mario Guerra is in the house. Mario, aquí estamos en el estudio. No sé qué haces en tu casa.
Ya te vi.
¡Hola, Mario!
¿Cómo están?
Aquí uno se presentó a las instalaciones de W Radio. No sé qué haces en tu casa.
Yo te preguntaría qué haces ahí, pero bueno, esa es otra pregunta.
¿Sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Saben qué, cuentavientes? Ya no voy a venir al estudio. ¿Sabes qué, Paco? Ya no me vuelvas a decir. Ya no voy a venir.
No.
Dice hombre. Mario Guerra que ya no venga.
No nos oigan, sabotees, Mario.
Oigan, hablando de sabotaje,
ajá,
es que uno a veces cree que el problema de tu relación y la razón por la cual no jala casi siempre es el otro, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo darte cuenta, por más doloroso que suene, que quien ha descompuesto, quien sigue descomponiendo y quien va a acabar con su relación, eres tú? Yo tenía una amiga que me decía, no, güey, tú dame una relación con un güey espectacular, encantador, divino, y yo en 6 meses te lo destruyo todo.
Eso.
Entonces, ¿cómo darte cuenta? Claro. ¿Cómo darte cuenta que estás saboteando tu relación?
Y no es de risa, ¿eh? O sea, te puede dar una chava.
Yo no me estoy riendo, Rebeca.
No, tú no, pero como te lo dicen o te lo platican, es así de, tú dámela y mira, te la destruyo en 6 meses. ¿No?
Sí, y luego andan llorando, ¿no? De por qué no tengo pareja, por qué no soy feliz, por qué no tengo alguien en la vida. Pues sí,
totalmente. Pero cuando los dejan o las dejan, allá andan arrastrando el rebozo, ¿cómo no?
Mario, seguro. Te escuchamos.
Miren. Vamos a ver, cuentavientes, vayan preparando, lo que les digo una cosa muy breve, vayan preparando lápiz y papel, porque les vamos a aplicar un test para ver cómo andan en este asunto de si de verdad andan saboteando sus relaciones, y van a ver que quizá de la manera más inesperada lo están haciendo. ¿Qué es un sabotaje en las relaciones, en lo que vayan buscando su lápiz y papel? Miren, un estudio que se publicó justamente en este año, está fresquecito, está calientito, como dicen, en la revista de psicología BMC. Hay una nueva definición para el sabotaje en las relaciones y dice que sabotear una relación es un patrón de actitudes, comportamientos que son contraproducentes y que se usan inconscientemente o para impedir el éxito de una relación, es decir, para que no funcione, o para poder justificar que yo ya no le voy a invertir a esto dentro de la relación. Pero como digo, es inconsciente porque por un lado la persona dice sí quiero tener una relación, y uno pensaría que por el otro lado dice que no. Por un lado dice, sí quiero tener una relación, pero por el otro lado dice, pero me da miedo, pero siento que no voy a poder. Que eso lo veremos después del test, las razones. Entonces, prepárense, cuentavientes, porque les voy a aplicar un cuestionario de 20 preguntitas, 20 frases, con las que ustedes van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo. Miren, va de la mano de esto.
Okay, venga.
Yo voy a decir una frase y ustedes van a calificarla del 1 al 5 de acuerdo a lo siguiente. Si la frase que yo diga, dicen no para nada, no nunca, le ponen un 1, le vale un punto. Uh-huh. Si dicen, bueno, no nunca, pero a veces sí, le ponen 2. Si dicen, pues mira, la verdad que no me queda muy claro, no estoy muy seguro, le ponen 3. Si con la frase que yo diga están de acuerdo, le ponen 4. Y si con la frase que yo diga dicen, de aquí soy, pero esto que estás diciendo soy yo, es mi radiografía, estoy totalmente de acuerdo, le van a poner 5, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Entonces, entre menos de acuerdo están, le ponen 1, entre más de acuerdo están, le ponen 2, 3, 4 o 5, el 5 es el tope, ¿sale? Ahí les va, cuentavientes.
¡Examen
ahí
sorpresa,
les va.
Rulo!
¡Examen sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
20 preguntas, ahí les va la número 1.
Ok, venga.
Critico mucho a mi pareja. Pónganle, si están en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, muy de acuerdo, del 1 al 5. ¿Sale? Vamos con la 2. Me comunico bien con mi pareja, dice la 2. pónganle qué tan de acuerdo están. Uno es totalmente en desacuerdo, cinco es totalmente de acuerdo.
Bien.
Vamos con la tres. Me da ansiedad que mi relación pueda terminar. Califíquenla también ahí. Vamos con la cuatro, y aquí es donde quién sabe qué van a poner, cuentavientes. Ahí les va, ¿eh? Escúchenla bien, porque esta es clave y es de todos los días.
A ver.
Dice así: entiendo que mi pareja no siempre puede responder de inmediato a mis mensajes o llamadas. A ver, pónganle ahí.
Pues uno no entiende.
Pues uno no entiende, uno pone totalmente en desacuerdo, uno pone uno.
Okay.
Uno le pone uno. Si uno no está de acuerdo con eso, uno le pone uno o dos. Vamos con la cinco. Dice: a veces no le dejo ver a mi pareja realmente cómo me siento emocionalmente. Ya saben, la clásica de: mi vida, ¿qué tienes? Nada, ¿por qué? Es que está rara, así estoy yo, ¿eh? Esa mera. Esa es la cinco. Vamos con la seis. Híjole, esta también de aquí, cuentavientes, de aquí es su coco, de algunos de ustedes. Dice así: me gusta checar de vez en cuando si a mi pareja aún le gusto o me sigue amando. Eso ya saben de que, oye, mi vida, es que ¿sí me sigues amas? Queriendo de veras? ¿Sí me amas? Oye, ¿te sigo gustando? ¿O ya no te gusto porque estoy gordo? ¿O ya no te gusto porque me están saliendo canas? Ese tipo de cosas, ¿sale? Vamos ahora con la siete. Dice así: prefiero evitar las discusiones con mi pareja porque no me gusta el conflicto.
Ay,
como
sí.
Cuando dices, ay, ¿sabes qué? Ya, mira, lo que tú digas, lo que tú quieras, ya, bye, ya. Eso mero. Vamos con la 8. Dice: a veces me gusta tomar distancia o ciertos breaks de mi relación, por ejemplo, navegando en las redes, saliendo con amigos o distrayéndome con otra cosa. Como cuando dicen, ay, mira, ya ahorita no aguanto a mi pareja, mejor me voy a poner a navegar aquí, voy a ponerme en el Face, voy a hacer, como que no hago nada, me distraigo con lo que sea, viendo al universo, esa mera. La 9, uy, 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 esta. Nada más les voy a recordar. La 1 es que están totalmente en desacuerdo. Así se van 2, 3, 4. Y la 5 es que están totalmente de acuerdo con lo que voy a decir, ¿eh? Ahí les va la 9. Dice así: frecuentemente siento que mi pareja no me comprende.
Ok.
Ya vamos a la mitad, vamos con la 10. La 10 dice así: siento que mi pareja me critica constantemente. La 11 sigue y dice así: siento que mi pareja me respeta. La 12, híjole, cuentavientes, sé que hay algunos de ustedes así, pero ahí les va la 12. A veces siento que el comportamiento de mi pareja me avergüenza. Así como de que qué oso que mi pareja haya dicho esto, qué oso que mi pareja venga vestido, vestida así. Bueno, por ahí así. La 13. Nos iría mejor en nuestra relación si nos esforzáramos más. Esa es la 13. Híjole, la 14 también, de aquí son muchos. Ahí les va. Me gusta saber ¿dónde está o qué hace mi pareja cuando no estamos juntos? Eso de, oye, ¿y en qué, dónde estás o qué?
¿Qué
no,
hiciste?
En la oficina. Ajá, ¿y qué estuvo bien la comida? Oye, ¿qué? ¿Y por qué saliste tarde? Ese tipo de cosas, bueno. Vamos con la 15. La 15 dice así. Uy, no creo que también está esta ruda para ustedes, pero ahí les va, cuentavientes. ¿Respetaría la decisión de mi pareja de terminar nuestra relación si eso es lo que quiere mi pareja? Así de, ah, no, bueno, pues sí, me duele, lo siento, pero estoy de acuerdo. O se la armarían de tos, cada quien sabe. La 16, ya estamos en la recta final, dice así. Ay, no, casi no hacen esto ustedes, ¿eh? Cuentavientes. Dice así: a veces checo las redes sociales de mi pareja a ver qué encuentro. Casi no, ¿verdad? Y a ver, la 17, ¿qué van a decir? A ver si están totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo o medio. La 17 dice: mi pareja debería perdonarme si descubre que tengo un affair porque somos humanos?
¡Ay!
Ah, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? La 18 dice así, y ya nos faltan 3. Creo que mi pareja y yo estábamos destinados a estar juntos. Casi, casi como que los astros los unieron o son almas viejas que se reencontraron. Ya ve que hay personas que dicen eso. Bueno, pues ahí díganle si están totalmente en desacuerdo es 1, totalmente de acuerdo es 5 o lo intermedio. Y nos faltan 2 cuentavientes, ahí les van las últimas 2. La 19 dice, creo que una relación exitosa requiere de amor y compromiso. Esa es la 19. Y vámonos a la última, a la número 20. La número 20 dice así. Mi pareja se suele quejar de que gasto o bebo más de la cuenta. Repito, mi pareja se suele quejar de que gasto o bebo más de la cuenta. Y esa es la 20, cuentavientes.
Ya hice ahora mi sumatoria, fíjense. Señor.
No, okay. Espéreme, todavía no.
¿Para qué
se
mal?
Me adelan? No, pues espéreme. Pero es rápido okay, la corrección. Okay. A ver, cuentavientes, fíjense. Busquen y marquen la frase 2. Ajá. Busquen y marquen la frase 4. Uh-huh. Busquen y marquen la frase 11, la 15 y la 19.
No, ya no entendí. Okay. No, maestro, me repite la pregunta y le
marca
ahí, sí, claro.
Con una palomita la 2.
A ver, la 2.
Busque,
la
4. Marca la frase 2, ajá. Marca la 4.
Ajá.
Marca la 11.
Ajá.
Marca la 15.
Ya.
Y marca la 19.
Ajá.
¿Ok? A esas, nada más a esas, le van a cambiar el valor a los puntos.
Ajá.
Es muy fácil. Si pusiste 1, ahora vale 5. Si pusiste 2, ahora vale 4. El 3 se queda igual. Si pusiste 4, ahora vale 2. Y si habías puesto 5, ahora vale 1.
Otra vez.
Lo voy a repetir. Ahí les va. De esas frases que ya dije, la 2, la 4, la 11, la 15 y la 19.
En todas puse 5. Ajá,
1. Ok, entonces ponle 1. A todas ponle 1.
Ahí está. Si puse 1.
Vale 5. Vale, es al revés.
Ok.
1 vale 5. En esas frases nada más. 1 vale 5. 2 vale 4. 3 se queda igual.
Ya, ya, ya.
4 vale 2. Y 5 vale 1. Uh-huh. Y ahora
oye,
sí súmenle.
Una pregunta. ¿Eres Mario Guerra o vienes de Kumon?
Ah, ya ven, es nada más para ver su
solo
agilidad.
Solo falta que
es
quiera que despejemos Y.
¿Saben qué? Es que así se hace para que no hagan como trampita en el test, ¿no? Para okay, que puedan, okay. para que
ahora
no...
Sí
ay,
ya
yo
sumo.
Voy a poner puro 5, voy a poner puro 5 a ver qué pasa, ¿no?
Ahora sí ya sumo.
Ahora sí ya súmenle, y ahorita les voy a decir cómo andan. Ahora sí, súmenle.
7...
18, 19. Súmenle, cuentavientes. De todos modos, ahora sí, como dicen por ahí, si por si hay duda, yo creo que en el sitio de Marta de Baile ya está el test ahí.
Ya.
Para que si alguien tiene duda, ¿ya está?
Ya tengo.
Ahora, ahí les va. Voy a empezar de lo bueno para lo peor, ¿de acuerdo? Si ustedes sacaron entre 20 y 39 puntos, su relación está dentro de la normalidad. Y esa normalidad puede haber conflictos, puede haber diferencias, pero acaban por resolverlos y por adaptarse.
A ver otra vez, ¿cómo?
Si sacaron entre 20 y 39 puntos, su relación está dentro de la normalidad. Aun cuando dentro de esa normalidad hay conflictos y hay diferencias, pero esos conflictos y diferencias acaban por resolverlos y por adaptarse. Es decir, no se están saboteando dentro de su relación. Es normalito, aunque haya problemas, aunque haya discusiones, lo acaban por resolver. Si sacaron entre 40 y 59 puntos, ya hay algo en su relación que a veces puede estar un poquito no tan bien y es probable que tenga que ver con algo que haces o con algo que esperas de tu pareja o de la relación que no está sucediendo.
Ajá.
Tienes ideas, tienes creencias de que las cosas deberían pasar de cierta manera. Si sacaron entre 60 a 79, tu relación definitivamente está en problemas porque ya empezaste a sabotearla duramente. Aunque tú creas que lo que estás haciendo es lo correcto, aunque tú creas que estar todo el tiempo con tu pareja de mi vida, me quieres, me amas, es que yo nomás quiero saber así de dónde estás, qué estás haciendo. Oye, Mario, pues uno tiene que saber dónde está su pareja. Aunque tú crees que eso es lo normal, pues ¿qué crees? Que si haces ese tipo de cosas ya estás saboteando tu relación, y entonces, con que tú creas que es lo correcto, si sigues en ese camino, esa relación va a sufrirle. Y ya, pues ahora sí que la cereza del pastel está a los que sacaron arriba de 80. Entre 80 y 100 puntos, hago una pregunta. O sea, ¿en serio quieren seguir en esa relación? A lo mejor sí, pero tu manera de relacionarte, a lo mejor tu manera de ver las relaciones y sobre todo tu miedo, acaban por causar justamente lo que quieres evitar, que es que la relación se termine. Si van por este camino, cuentaviente, y se sacaron entre 80 y 100 puntos, es cuestión de tiempo para que esto truene de una manera o de otra. Así que ahora sí ya saben dónde están. Mientras más puntos, más saboteadores son ustedes con sus relaciones. Y si ustedes han sido de las personas que dicen, he tenido 4, 5 y 6 y ninguna me ha funcionado, y me duran lo que me duran, pero no son buenas, o me duran muy poquito, y de repente se acaban, bueno, probablemente es porque ustedes inconscientemente algo están haciendo, alguna conducta, alguna actitud, algo que están esperando o que quieren forzar, porque a veces queremos forzar cosas. Ya saben cuántas veces no decimos, es que mi pareja debería, ya cuando uno dice, mi pareja debería callarse, debería hablar, debería decirme, debería ser más cariñoso, debería ser más paciente, debería ser más tolerante, es que ya empieza a haber problemas porque tú ya tienes una idea de cómo debería ser el otro, cuando a veces ni idea tienes de cómo eres tú. Entonces siempre habrá que preguntarnos en primera persona qué es lo que yo estoy esperando, qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que estoy dejando de hacer para sabotear mi relación, aunque diga que la quiero tener.
Claro, claro.
Ahora, háganse una pregunta, cuentavientes.
A ver.
¿Por qué alguien querría sabotear su relación de pareja? ¿Por qué la querría sabotear? Es como absurdo, ¿no? Es como dicen, como darte un balazo en el pie. Bueno, que alguien querría sabotear su relación, podemos decir, porque esta es una forma de autosabotaje. Es decir, como la relación es algo que te hace feliz, como la relación es algo que quieres, al sabotear la relación es porque indirectamente te estás saboteando tú mismo o tú misma. Por un lado, como dije hace un momento, la persona conscientemente quiere tener una relación, pero inconscientemente tiene miedo de tenerla o se siente incapaz de mantenerla. Y uno dice, bueno, pero ¿miedo a qué? ¿A qué puede tener miedo una persona en una relación? Pues si la relación está llena de amor y llena de cosas buenas, ¿por qué podríamos tener miedo? Bueno, cuentavientes, porque muchas personas tienen problemas, por ejemplo, de ansiedad, muchas problemas tienen problemas de autoestima, muchas problemas viven con miedos eternos. Y entonces, uno de los grandes miedos es el miedo a fracasar. Es decir, como tú ya tienes, es más, no tienes miedo, tienes la certeza de que tu relación va a fracasar porque ya te ha pasado, probablemente, entonces prefieres inconscientemente hacer que la relación termine. Y entonces vas encontrando razones o motivos para dejar la relación. Por ejemplo, personas que se están queje y queje y queje todo el tiempo. Es que mi pareja llega tarde, es que no me habla, es que es muy chistoso y se pasa de chistoso y se hace burlas. Es que de nada se ríe, es que de todo se ríe. Es que se acuesta muy temprano, es que se acuesta muy tarde. Es que se lava los dientes y deja todo sucio. Es que ni se lava los dientes y ni agarra el cepillo. O sea, el chiste es que tú para ti... Tu pareja, si escupe, qué babosa, y si no escupe, qué reseca. Siempre tienes algo de qué quejarte y dices, qué curioso que siempre le encuentras un pero. Fíjate, así le decía yo a una paciente mía. Sí. Le digo, siempre les encuentras pero a tus parejas.
Claro.
Entonces, eso, porque en tu mente tienes la certeza de que si de todos modos va a fracasar, pues entonces que fracase de una vez, así cuando menos se me quita la ansiedad, ¿no? No seré feliz, pero ya tengo la seguridad de que ya fracasó y ya puedo dedicarme a lamentarme, a llorar y a quejarme de que mi relación terminó. Porque eso sí, las quejas no paran cuando son así, cuentavientes. Cuando ya no tienen pareja porque ya tronaron la relación, porque ya la sabotearon, ahora se quejan de que ya no tienen relación, de que tienen mala suerte, de que si es Capricornio que está con Urano en mala conjunción, de que lo que sea, de que la vida, de que el amor, de que nadie los comprende porque son seres incomprendidos. Pero fíjense... Que si lo suyo es quejarse, a lo mejor, insisto, lo que están haciendo no es que necesariamente haya motivos para quejarse. Es que están buscando razones para justificar por qué inconscientemente sabotean las relaciones. Y entonces hasta acaban diciendo, ay, mira, pero yo creo que fue por mi bien que esta relación se acabara. Sí, pero pues fue por tu bien que 45 relaciones se acaben, ya está de pensarse si realmente es por tu bien o ya estás haciendo algo conscientemente. Entonces, ese es el primer miedo por los cuales se sabotean, porque piensen en el sabotaje, cuentavientes, no como algo maligno que se hacen ustedes mismos porque no se quieren. Piensen en el sabotaje como un mecanismo de defensa que ustedes aplican para salir de un lugar del cual les da miedo estar. ¿Cuál es el otro miedo si no es el miedo a fracasar? El más común de todos, el miedo al abandono. Como la persona, como ustedes si padecen esto y salieron altos en el test, no confían en su pareja o no confían en el amor genuino de su pareja, entonces le van poniendo como pruebas, ¿no? A ver, voy a preguntarle si me quiere, a ver qué me dice. Y si te dices, oye, mi amor, ¿me quieres? Y te dice, sí, claro. Ay, me contestó así por encimita, me contestó de compromiso. Y tú le preguntas todavía, a ver, ¿hasta dónde me quieres? Y tu pareja, ay, pues te quiero mucho. Sí, pero ¿hasta dónde? Ay, no sé, te quiero de aquí a la luna. Ay, qué poquito. Fíjate que yo te quiero hasta el infinito y más allá. Entonces, inconscientemente van poniendo pruebas. A ver si está aburrido, aburrida, a ver si se está divirtiendo o no, a ver si está enojado, a ver si está serio. Y de todo preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ya no me quieres, ya te aburrí. Claro, pero no fuera yo, tus amigos de la oficina, tus amigas, porque estarías bien divertido, pero conmigo no te diviertes. ¿Por qué? Porque tienes miedo al abandono. Entonces, en vez de confiar, estás buscando razones para... No estás buscando razones para confiar, estás encontrando razones para no confiar.
Y se vuelve una profecía autocumplida.
Absolutamente.
Porque entre más le buscas, más provocas, más haces que las cosas sucedan para al final poder decir, ¿ves? Te lo dije.
Es que está bien cansado. Mira, si tienes miedo al abandono, estas son las personas que andan pregunte y pregunte y pregunte. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Hasta dónde me quieres? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? ¿Te voy a aburrir? ¿Te voy a cansar? Claro que eso cansa. Y luego dicen, ay, ¿por qué me dejó si yo nomás le pregunté si me quería? Sí, pero se lo preguntaste 368 días al año, o sea, ya lo aumentaste 3.
Claro. Ok, ¿podemos hacer una pausa?
Hagamos una pausa y les digo los otros 2 miedos y otra razón de por qué ustedes se pueden estar saboteando sus relaciones.
Claro, pero eso que acabas de decir es muy fuerte, ¿eh? Porque cuando uno tiene miedo al abandono, inconscientemente... O una de dos, o te acabas encontrando razones para irte tú porque prefieres tú abandonar a que te abandonen.
Claro.
O por el miedo desenfrenado, como dice el dicho, lo que más miedo te da es lo primero que te pasa. Acabas provocando que te acaben
lo que
dejando.
Acabas provocando lo que quieres evitar.
Claro.
Efectivamente.
Para
reforzar. Y ahí está el autosabotaje.
Claro.
Esto que acaba de decir Marta Cuentavientes es el autosabotaje. Sí quiero, pero todo lo arruino, ¿no? Entonces, regresando, 2 razones y otra causa por las cuales ustedes siguen saboteando.
Hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:32 de la tarde y estamos en profundas reflexiones sobre la vida y el amor con Mario Guerra, hablando cuentavientes sobre cómo darte cuenta que es tu bronca, que tú eres quien está saboteando tu relación. Y hablamos de que normalmente el sabotaje viene por miedos. El primer miedo del cual habló antes del corte Mario es que cuando tienes miedo al abandono, normalmente te vuelves un persecutor. Y acabas hartando y cansando tanto a la pareja que te acaban dejando. Entonces, la profecía se cumple y lo que tanto miedo tenías, que era que te abandonaran, pasó. Sin darte cuenta, de manera consciente, que quien lo provocó acabaste siendo tú. Entonces, decías que tenías un par de miedos más.
Así es. Y mira, y esto que decíamos, porque si efectivamente hablamos del miedo al abandono, el miedo a fracasar en la relación... es tan fuerte que dijeras, bueno, okay, bueno, pues ya me pasó una vez, pero no, lo malo es que pasa recurrentemente y las personas ya se cansan. Es decir, se sienten frustradas y decepcionadas porque dicen el amor no es para mí, pero no es por ahí el asunto. Fíjense que hay otro miedo, cuentavientes, que este puede ser más sutil, es decir, no es tan claro como el del abandono, pero ocurre en muchas personas. El miedo al juicio de los demás, al juicio social. ¿Cómo? Como cuando se tiene la creencia, o realmente es verdad, que la familia o el entorno social no aprueban a tu pareja. Y entonces, como aunque tú quieras a tu pareja, si tú te dejas presionar, permites que el entorno social o familiar te presionen, como cuando te dicen, ay, hijito, hijita, mira, pues yo creo que esa mujer, ese hombre no te conviene porque mira qué modales, mira qué maneras, mira cómo se ríe, mira cómo se viste, mira cómo está, mira que siempre llega tarde, ay, mira que es muy obsesivo. Te empiezan a señalar tu familia, personas de tu entorno, todos los defectos de tu pareja, defectos que para ti no eran un problema antes, los empiezas a ver y empiezas a poner el acento en eso, y como estás atrapado o atrapada entre ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo con mi pareja que yo no tengo ningún problema como es? ¿O asumo que mi familia es más importante o mi entorno social? Empiezas sin querer a criticar, a humillar a tu pareja constantemente o a tratar de hacer que cambie para que encaje en el perfil familiar que es aceptado. Entonces, empiezas sin querer a arruinar tu relación porque según tú la quieres arreglar, ¿no? Según tú quieres meter a tu pareja en estándares correctos, cuando originalmente a ti no te molestaba el asunto. Te empezó a molestar porque te empezaron a molestar a ti y porque tú te permitiste ser molestado dándoles oído y dándoles acción a las necesidades de otros que no son las tuyas. Entonces, ese miedo al juicio social, ese miedo a la exclusión de que mi familia me va a dejar de querer, pues ahí la cosa también afecta. Y el otro miedo es el miedo a salir lastimado. Por ejemplo, si ya vienes de una larga historia o historial de experiencias pasadas, o ya vienes con un historial de cuestiones observadas en tu familia, por ejemplo, pleitos entre tus papás, conflictos entre tus hermanos, o que toda relación era un conflicto, entonces ya la persona pues tiene miedo a sufrir. Y entonces, como tiene miedo a sufrir, inconscientemente provoca la ruptura, porque son las personas que dicen, no, pues es que cuando te dicen a ti, no, pues ¿cómo estás con tu pareja? Ay, estamos tan enamorados. Uy, pues aprovéchate ahorita, porque eso no dura. Al rato empiezan los conflictos, al rato empiezan los pleitos, al rato empieza el infierno. Aprovéchate, qué bueno que estás enamorado todavía, porque cuando eso se acabe, pues te empiezan a vender esas ideas y tú ya estás esperando la catástrofe con el tiempo. Y entonces, como tienes miedo a ser lastimado o lastimada, pues entonces inconscientemente provocas la ruptura, que eso también duele, sí. Pero de alguna manera se percibe como un dolor controlado, ¿no? Ahora sí que, de que dijera el doctor, ay, mire, fíjese que le tenemos que cortar el dedo chiquito del pie o no sabemos todavía, ay, no, doctor, córtemelo ya porque yo no quiero vivir con la angustia. No, espérese, porque lo podemos salvar. No, ya córtemelo de una vez, así ya no vivo con la incertidumbre. Hay personas así que tienen este miedo a ser lastimados y entonces digamos que es un dolor que desde la perspectiva de una persona así es preferible el dolor real al otro que era imaginado, al otro que decían, ¿qué tal si llega? ¿Qué tal si me deja? ¿Qué tal si me engaña? ¿Qué tal si me miente? No, mejor aquí muere todo. Y entonces van haciendo cosas o dejando de hacer otras que afectan la relación. Y además, que este no es un miedo, pero también influye mucho, como les dije, es el otro factor, que es la pérdida de la esperanza. Por ejemplo, cuando siente uno que ha hecho mucho por rescatar la relación, es decir, ya hiciste, ya fuiste a terapia, ya tomaste ya leíste un libro, ya fuiste a una conferencia, ya te viste 1,000 videos de YouTube, y sientes que nada de lo que haces funciona, no ves resultados, o sientes que tu pareja no coopera, entonces pierdes la esperanza. Pero no te vas. Fíjense que esta es una forma de sabotaje muy peculiar. No te vas de la relación, pero te resignas a vivir así y haces de esa relación un lugar hostil, un lugar a veces muy frío o muy solitario, porque ya nada más tu pareja y tú conviven, pero ya no se vinculan emocionalmente, ya no se vinculan románticamente, están por estar. Entonces, como tú ya perdiste la esperanza, tú ya no te esfuerzas, ya no haces nada, ya no cooperas, ya no conversas, ya no arreglas nada, porque dices, no, ¿ya para qué? Si de todos modos no funciona, si de todos modos estamos mal. No, nada de lo que hacemos funciona. Está visto que mi pareja y yo no servimos para el amor, pues cuando menos que no muramos solos, cuando menos que envejezcamos juntos. Y esa es una forma muy triste de echar a perder una relación, porque la echas a perder mientras estás allí. Entonces, estos son los miedos y las razones. Pero cuentavientes, ustedes pueden sabotear su relación de forma activa o de forma pasiva, porque no crean que hay quien dice, no, Mario, pues es que yo no hago nada.
Claro.
Pues a veces ese es el problema, claro, que no haces nada. Miren, si la saboteas de forma activa, haces cosas que lastiman a tu pareja o lastiman la relación. Por ejemplo, estarte quejando, estar criticando, estar despreciando, humillando, haciendo burlas, agresiones, microagresiones, como el sarcasmo, que es una forma de microagresión, estar con mentiras, estar con amenazas, estar con engaños, estar todo el tiempo de, no, pues cualquier día me largo, yo no necesito esto, o le dices a tu pareja, mira, pues la puerta está muy ancha, estás aquí porque quieres, o le dices a tu pareja, no, pues ¿qué quieres? Aquí nadie está a fuerza, y si te vas, yo no me voy a morir, yo no te necesito para nada, lárgate si quieres. Ese tipo de comentarios, cuentavientes, son formas activas de sabotear tu relación, pero la forma pasiva, que no se nota tanto, pero que igualmente es dañina, es como cuando no haces algo amoroso y romántico que antes sí hacías o que se espera de una pareja romántica sana. Por ejemplo, ya no das o nunca has dado palabras cariñosas, retiras tu apoyo emocional, evitas el contacto físico, dejas de tener actos románticos como dar regalitos, sorpresas, felicitaciones, desatiendes peticiones y necesidades de tu pareja.
No conectas. Estás, como dices cuando, tú, con cuerpo presente.
Uh-huh. Exacto. Y es como cuando viene, por ejemplo, ya el próximo año, ya en febrero, viene el Día del Amor y la Amistad y tu pareja ya te hizo con sus manitas santas que nunca han tocado nada malo, una tarjetita y un regalito, y tú le dices, ay, Soledad, esas ridiculeces son de adolescentes, déjate de tonterías, es que te lo hice, sí, por eso, pero es para gastar, la gente inventa cosas para que consumamos, no nos dejemos llevar. A ver, si comúnmente se celebra y se conmemora con tu pareja el Día de los Enamorados, ¿qué te cuesta darle un regalito, un detalle, unas flores, un besito, unos chocolates, una cenita, un masajito, algo romántico? Pero alegas que como eres una persona madura y muy correcta, no te prestas esas tonterías. Bueno, esa es una forma, el dejar de hacer eso que se espera de ti, el dejar de ser cariñoso, el de retirar tu apoyo emocional, como cuando tu pareja te dice, ay, mi amor, fíjate que tengo un problema en el trabajo, ¿qué quieres que haga? Tú tienes ese trabajo porque quieres, yo no puedo hacer nada, conmigo ni te quejes, ni te la vengas a cobrar conmigo, porque yo no tengo la culpa.
¡Qué horror, qué horror!
Esa es una forma también de sabotear las relaciones, porque una persona sana no quiere estar viviendo en un mundo así, donde mis tristezas y mis alegrías no son compartidas por la persona que más dice amarme.
Claro, oye, perdón, y les tengo una historia perfecta que me acaban de contar. Una chava que pues la estaba pasando difícil, traía broncas en el trabajo, esto que el otro, ya se iba a ir a vivir con el novio. Y entonces, ajá, pues ella con el novio, ¿no? De, es que, ¿qué hago? O sea, mi jefe está cañona y entonces no sé qué voy a hacer. Y así andaba con ese cuento, ¿no? Y entonces, unas semanas antes de que ya se mudara a vivir con el novio le habló y le dijo, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar. Y ella, güey, ¿de qué hablas? Quiero decirte que yo no puedo ser tu basurero emocional.
Ándale, pues.
Y la mandó al coño, ¿eh?
¿No? ¿Qué tal? Eso ya es encontrar lo que te encontraste tirado para alegar un pretexto para ya no estar.
100%, ¿no? Claro, yo le decía. Yo, bueno, a ver, es que este hombre siempre se quiso ir. De ahí se agarró.
¿No? Y a lo mejor, y vamos a pensar que a lo mejor sí quería estar, pero le ganó el miedo. Y dijo, ah, pues ya está lo de basurero emocional y así me libro. Pero me libro, no solamente me libro de lo que me causa miedo, sino también me libro de ser feliz.
No, pero a lo mejor también quería estar, pero hay gente que quiere estar con alguien nada más que no delata.
Sí, sí, sí.
No, nada más que no dé problema.
Sí, no, pues entonces mejor así cómprense una muñeca inflable, ¿no? Digo yo, pues si van a estar en esas.
Exacto.
Ahora, ¿cuáles son las razones por las que alguien llega a esto? ¿Por qué se presentan estos miedos? Bueno, tres razones básicas y muy rápidas.
Ajá.
Uno, problemas de confianza. No necesariamente falta de confianza en la persona que hoy es tu pareja, sino a veces la confianza es generalizada, la desconfianza en este caso generalizada, con las personas con las que estableces una relación. Fíjense, es como una desconfianza que puede ser generalizada, por ejemplo, es que no confío en los hombres, es que no confío en las mujeres, es que no confío en cualquier persona con la que se establezca una relación de intimidad en donde nos sintamos vulnerables. Ya es, no confío. No confío en que me quieran de verdad. No confío en que sean honestos. No confío en que sea genuino el amor que dice tener. O es lástima, o nomás es por interés, porque, ay, cómo a veces la familia, los papás se encargan de, no, a ti esa muchacha no te quiere, te quiere por tu posición. pues, ¿cuál es mi posición? Si con trabajos hago yoga y me salen chuecas, o sea, ¿cuál posición? ¿Cuál interés? A veces sí es verdaderamente por amor, pero pues entonces, ¿qué resulta? ¿Que si eres una persona económicamente exitosa, nadie te puede amar genuinamente? ¿O qué? Si eres una persona que no eres económicamente exitosa, ¿no alguien podría querer estar contigo nada más por estar contigo? Pues claro que se puede presentar, pero si la desconfianza ya está generalizada, de ahí van a surgir los miedos. Otra razón por las cuales llegamos a esos miedos es la falta de habilidades para relacionarse. Las relaciones de pareja son sociales y todo lo social se aprendió chueco derecho o no se aprendió. Aprendimos de niños a saludar, a decir buenos días, por favor, gracias, con permiso, a ceder el lugar, a ser amables. Eso lo aprendimos y nos lo enseñaron nuestros padres. Bueno, como básicamente nadie nos enseñó a cómo llevar una relación de pareja donde ninguno manda, donde tenemos que dar y recibir, pues cuando no tenemos esas habilidades desarrolladas, por ejemplo, la habilidad como la amabilidad, la empatía, las capacidades de negociación, la posibilidad de perdonar o pedir perdón, o hasta la habilidad de poner límites, es probable que nuestras relaciones más cercanas no sean satisfactorias para nadie. Y la tercera razón por la cual se presentan estos miedos, obviamente, es porque ya lo traen como factor de personalidad, un estilo de apego ansioso. Entonces, ya traen desde la niñez, desde la infancia, fantasías de abandono, fantasías de pérdida de la relación, y eso hace que te vuelvas una persona, como dijo Marta, persecutora, celosa, controladora, y viva con el miedo constante de que la relación se termine. Y claro, sí, eso va a acabar sucediendo.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos?
Ahora ¿qué sí hacemos que, con Mario, esto? Mario, sí. Mario, de hacer, ¿qué hacemos?
Tienen opciones. Pueden irse a vivir a un monasterio, pueden retirarse al celibato, es una opción. O también pueden primero, con su pareja, establecer el deseo de, ¿sabes qué? Sí quiero estar contigo, pero hay cosas que me rebasan y que no sé qué está pasándome, a mí. No cosas que me rebasan de ti. Hay cosas de mí mismo que me rebasan. Primero, decir que se tiene la voluntad. Porque si uno ya no tiene la voluntad, pues ya ni para qué le invertimos. Claro. Segundo, reconocer que hay un problema. Aquí algo está pasando donde acabamos siempre en conflicto, donde acabamos siempre de malas, donde acabamos siempre peleando, o yo acabo desconfiando de ti.
Híjole, pero qué bonito sería, perdón, que llegara tu pareja y te dijera, ¿sabes qué, mi amor? Esto no está padre para ti.
Ni para mí.
Y no está padre para mí.
Uh-huh. Sí.
¿Qué hacemos?
Exacto, ¿qué hacemos?
Yo quiero que estés contenta. O como me dijo el otro día Juan.
Sí, de la nada.
Llegó y me dijo de la nada, mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, ¿qué? ¿Qué más puedo hacer para que estés feliz?
Qué bonito.
Hasta me ardí. Hasta me ardí. Dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí preguntar lo mismo antes?
Bueno, uno siempre puede decir, ¿y qué puedo hacer yo, mi amor, claro, también? Claro. ¿No? Entonces, fíjense, no solamente reconocer que hay un problema, sino aparte reconocer que independientemente de la causa, este es un problema de ambos. Porque ¿cuántas veces no dicen, no, es que pues mi relación está mal porque mi pareja es celosa, porque mi pareja es desconfiado, porque mi pareja es temeroso, porque mi pareja es controladora, porque mi pareja es siempre el otro? Pero si, aunque tu pareja sea celosa, aunque tu pareja sea controladora, aunque tu pareja sea como sea, es un problema de ambos porque están en la misma relación. Ahora sí que ni modo que digas, ay, fíjate que vamos en el mismo barco, pero mi pareja le está haciendo agujeros y ese es su problema. No, espérame, si mi pareja le está haciendo agujeros al barco, es problema de los dos. Entonces, a lo mejor sí, reconociendo que es problema de los dos, buscan una manera conjunta de apoyarse mutuamente o tú de apoyar a tu pareja, si es que le está haciendo agujeros al barco, para que ya no se lo siga haciendo. Pero el problema es de los dos, independientemente que pudiera ser uno, que es poco probable, que pudiera ser solamente uno de ustedes el que lo cause. El problema es de los dos. Y luego, ya una vez que reconocen que quieren seguir en la relación, que hay un problema y que ese problema afecta a los dos, entonces ahora sí se buscan formas individuales y de pareja para resolver. Es decir, van a buscar una mejor manera de relacionarse, una mejor manera de comunicarse en pareja, y en lo individual van a buscar una manera de resolver, por ejemplo, su ansiedad que los impulsa a controlar, a desconfiar o a andar celando injustificadamente a veces a su pareja. Entonces, es esa parte. Y sobre todo, generando espacios de conversación, cuentavientes, y aquí voy a decir algo. Un espacio de conversación no es un espacio para que le vomites todo encima a tu pareja. Es un espacio principalmente para escuchar, para empezar, si escuchas, sin interrumpir y sin defenderte, empiezas a escuchar realmente cómo es el mundo interior de tu pareja y así puedes entender el origen de por qué está actuando así. Empiezas a conocer sus gustos, sus disgustos, sus miedos, sus fracasos, sus éxitos, sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas. ¿Cómo las vas a conocer? Si todo, cada cosa que te dice tu pareja, oye, es que quiero hablar, nah, ya vas a empezar. O le dices, bueno, a ver, hablemos, ¿qué pasó? No, es que quiero decirte que cuando tú no me contestas los mensajes y ya no dejas acabar la frase. No, pues ¿cómo te los voy a contestar si cada vez que te contesto tú sales con...? O sea, dejen acabar la frase con un caramba, escuchen de verdad, pónganse un esparadrapo en la boca si es necesario, durante 5 minutos, 7 minutos, y dejen que su pareja diga lo que tenga que decir. Y después de 7 minutos dices, ¿puedo tomar mi turno? Y entonces dicen lo que ustedes quieran decir. Pero no estén en esto, que ya Marta y yo hemos hablado repetidamente, de ir haciendo ensaladas que meten una cosa atrás de otra y luego todo se vuelve una desgracia. Y finalmente, ya que establecieron el compromiso, el deseo de seguir juntos, ya que reconocieron que hay un problema, que es un problema que afecta a los dos y que están buscando cómo resolverlo, hagan un compromiso. El compromiso es que van a ser perseverantes, pacientes y amables el uno con el otro en lo que encuentran la manera de resolver los conflictos profundos. Recuerden esto, van a ser perseverantes, pacientes y amables el uno con el otro. Y entonces, en tanto ambos se comprometen a buscar la manera de relacionarse mejor, o, si fuera el caso, cuentavientes, hasta determinar de una manera más sana, si ven que ya no hay un futuro para esa relación. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer cuando ambos quieren hacerlo. Y voy a repetir, perseverantes, pacientes y amables. ¿Y por qué les digo perseverantes? Porque a veces hay personas que van, por ejemplo, a una sesión de terapia. Hay personas que van a medio taller y le dicen a su pareja, pues ya fui al terapeuta, ya estuve ahí una sesión, platiqué con él y yo no siento que me pueda aportar nada. Una sesión.
Claro.
O sea, perseverantes es un caminito, no es fácil.
A ver, y quiero decir otra cosa porque me lo dijo alguien el otro día. No, es que a mí no me sirve la terapia.
Uy.
Me dieron ganas primero de pegarle, después de patearlo y después de decirle, es que la terapia no le sirve a quien no quiere que le sirva.
Pues sí,
¿no?
Así es, así es.
Okay.
Y entonces, pues ahí tienen el camino. Entonces, cuentavientes, lo vuelvo a repetir porque es muy importante. En lo que aprenden a mejorar su relación, sean el uno con el otro, perseverantes, pacientes y amables. Si el otro no lo es, entonces tomen las decisiones que tengan que tomarlo, ¿eh? Eso también es cierto, porque nadie está, y vamos a hacer pronto un tema que hable de cuando te quedas en la gran resignación dentro de tu relación. Y eso tampoco es sano, aguantar por aguantar todo el tiempo y toda la vida. Entonces, ahí están, y en el sitio de Marta de Baile, como siempre van a encontrar, porque yo sé que hay muchas personas, y a veces me ha tocado colegas, inclusive, que nos escuchan interesados en el tema, van a encontrar la referencia a 5 estudios que soportan esto que acabamos de hablar, e inclusive este también viene la referencia, que es un doctor de el que habla de esta escala de sabotaje de las relaciones, el tema de hoy, el sabotaje de las relaciones, que está ahí justamente la referencia, que es del doctor, los doctores Peel y Caltabiano, que son los que desarrollaron este estudio y están desarrollando esta escala para medir cómo las personas sabotean sus propias relaciones.
Bueno, el 5 de diciembre tenemos el Mastermind. Y va a ser en vivo. Vamos a estar en Espacio Virreyes en la Ciudad de México. Tere Díaz, Oscar Soto, el astrólogo. Y va a estar Mario Guerra. Y voy a estar yo. O sea, va a ser como un mini programa de radio, para que no se lo vayan a perder. En vivo. Mira. Los invitamos a que estén con nosotros en vivo. Mascarilla puesta. Mario, ¿de qué vamos a hablar el 5 de diciembre? En nuestro Master Talks.
Pues mira, vamos a hablar precisamente de qué podemos hacer y qué estamos haciendo para que nuestras relaciones funcionen o se acaben. ¿Cuál puede ser el futuro para nuestras relaciones? ¿Estamos realmente comprometidos, invirtiéndole los errores más comunes, los aciertos más afortunados? Estas cosas que parecen tan obvias, porque como dije, pues claro, parece ser que una relación de pareja es enamorarte y ya. No, pero enamorarte es el principio. es meter la llave. Ahora, darle la vuelta a la llave también tiene su chiste, ¿no? Porque cuántos les dan vuelta a la llave y la están cerrando en lugar de estarla abriendo. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos mejorar las cosas más elementales, más básicas, pero a veces más olvidadas dentro de una relación para que poder tener un mejor futuro, para poder armar un 2022? Ya ven que algunos ni sobrevivieron al confinamiento de la pandemia en relaciones. Entonces, ¿cómo podemos armar un mejor 2022 para que con pandemia y sin ella, porque ya tenemos que seguir la vida como sea, con pandemia y sin ella, nuestras relaciones puedan verse fortalecidas y no tengamos ni que resignarnos ni que andar renunciando a las primeras diferencias? Ya iremos hablando, como dice Marta, va a ser como un programa, va a ser un programa vivo, va a ser un programa activo, unas conversaciones muy activas y muy dependientes, pues, de todo lo que ahí se vaya gestando. Entonces, no se lo pierdan, vamos a estar ahí, como es nuestro primer evento en vivo de la mano de Master Moa. Entonces, regresaremos ahora, a la presencialidad.
Ahora que nos veamos en persona, Mario, el 5 de diciembre, ¿tú me tomarás en tu regazo?
Como debe ser, de ninguna manera podría evitar. ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo evitar eso?
Ok, muy bien. Ahora, independientemente del 5 de diciembre y los pocos boletos que quedan, si quieren estar con nosotros, invitadísimos cuentavientes, en revistamoa.com o en mastermoa.com. Ahí están los boletos, entren ahorita porque ya quedan pocos. Ahora, ¿qué cursos tienes tú?
Pues mira, fíjate que ese fin de semana no hice cursos para tenerlo pleno y lleno para Master Moa, pero ¿qué tal antes y después?
Muy bien.
Antes y después tenemos el domingo 28 de noviembre, que ya viene, es mi taller favorito, El Viaje del Héroe, y ahí hablamos de miedos, y ahí hablamos de un poco una forma de cómo la sombra personal nos puede ir saboteando. Bueno, El Viaje del Héroe, que es un taller para muy poquitas personas, porque es un taller más pequeño que los regulares, ya está en poquitos lugares. 28 de noviembre, El Viaje del Héroe, y en diciembre tenemos, a partir del 11, La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Cuentavientes, nunca había hecho yo el taller de parejas en diciembre, pero visto lo visto en este año, creo que es indispensable que ustedes no solamente planeen en el Master Moa cómo obtener un mejor 2022, sino que cierren este 2021 con una mejor oportunidad. La Ciencia y Arte de Ser Pareja, el 11 de diciembre. El 12 de diciembre, mi taller para mujeres, los hombres de tu vida, que es para que se relacionen diferente con lo masculino. Ni desde la dominancia ni desde la sumisión es buena idea relacionarse con nadie, y menos las mujeres ante lo masculino interno y externo en sus vidas. Es el 12 de diciembre, y mañana probablemente va a estar abierto ya mi taller de ansiedad, que justamente para cerrar el año, pues un poquito más ligeros. Toda la información, formas de pago, descuentos, todo en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Perfecto. Eso, Mario, eso.
No se diga más, claro que sí. Cuentavientes, desde la cabina A de W Radio, un gran beso a todos, fue un placer hacer radio para ustedes hoy y siempre. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente ustedes no se vayan porque hay mucho más el resto del día en W Radio. Viene Carlos Loret, tenemos la corneta, tenemos deportes, el hueso, Alejandro Franco, y nosotros de vuelta mañana. ¿Saben qué? Y como esta es una estación feliz, nos vamos a despedir con Edwin Starr, que dice así.
Espejito, espejito. Este mes, en Revista MOA, el narcisismo. ¿Cómo saber si eres o estás rodeado de ellos? Más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya. Y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA Noviembre, más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
Una revista de Marta de Baile.